www.radiobocina.com. Estás en línea.
La voz que nos entiende, de los borrachos,
los locos,
los perros,
el aullido del condenado.
Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
Llegamos hoy por segunda vez a la Anatomía del Grito. Si estás escuchando, quiere decir que estás en Radio Bocina, y haces bien. En Radio Bocina tenemos varios gritos para ofrecerte, pero solo este programa reconoce que es un grito. ¿Y qué es un grito? En el anterior programa habíamos hablado sobre el grito al comienzo, el grito del nacimiento. Comenzar desde el comienzo no es tan fácil como nos explica Peter Sloterdijk, pues todos reconocemos nuestra vida ya empezada. Hagan memoria. ¿Cuál fue su primer recuerdo? Y dense cuenta de algo. En aquel momento que son ustedes capaces de recordar, quizá con 4, con 5 años, en aquel momento, ¿ya ustedes habían dado su primer grito? Y tenían una incipiente personalidad, marcada por una serie de gritos que fueron primigenios. Eso es el comienzo que nos ha marcado. Nosotros en aquel programa primero hablamos sobre el inicio. Pero hay otro grito. El grito del final. Este segundo programa será el epílogo. Así tendremos ya prólogo y epílogo. Ambos gritos. Un grito inicial, el nacimiento, y un grito final, la muerte. Ese es el tema para hoy. La muerte, el grito final. Nos acompañará de fondo, el sonido de Amanda Woodward, un grupo, como estamos estos días queriendo definir, un grupo del emocore francés. Música que se caracteriza por la voz desgarrada, por un grito no controlado. O controlado, pero en apariencia descontrolado. No es un grito como el que se puede encontrar en el hardcore de Sepultura, por poner un grupo famoso, sino es un grito agudo y desquiciado. ¿Cómo será el grito de la muerte? Hay varios gritos finales. Podemos hablar del grito de Jesús en la cruz. El Evangelio reconoce ese último grito, cuando dice, y dando un último grito, un gran grito, expiró. ¿Qué hay en ese grito? ¿Es también rebeldía ese último grito? Dejemos sonar Amanda Woodward, porque volveremos enseguida para escuchar no un grito, sino un silencio. Dejemos sonar Amanda Woodward. decimos que el final puede estar acompañado de un grito o de un silencio. Un silencio como elección es el que tenemos en la historia de Jack London, que nos va a acompañar hoy. Es una historia de entrega a la naturaleza. Quizá muy distinto de ese final en la cruz de Jesús. Quizá porque el grito de aquel hombre en la cruz era rebelde, mientras que el silencio de este personaje de Coscús o Coscós, quizá el grito de el silencio de este hombre está dentro de una tribu, dentro de una naturaleza, y nunca sale de ella. Es el silencio, el grito silencioso de quien muere dignamente, también dignamente dentro de la naturaleza, dejándose ir, con aceptación, sin rebeldía. Me van a disculpar una vez más, me van a permitir que pida disculpas por encarnar la voz de Jack London, en su traducción al español, por supuesto, para hacer esta historia, este relato que se llama La ley de la vida. Como les digo, es una historia de esquimales y de un hombre que agoniza, y de su silencio en el marco de la naturaleza que le acompaña. El viejo Coscús escuchaba ávidamente. Aunque no veía desde hacía mucho tiempo, aún tenía el oído muy fino, y el más ligero rumor penetraba hasta la inteligencia, despierta todavía, que se alojaba tras la arrugada frente, pese a que ya no aplicara a las cosas del mundo. ¡Ah! Aquellas sit cum toa, que estaba riñendo con voz aguda a los perros mientras les ponía las correas entre puñetazos y puntapiés. Sit cum toa era la hija de su hija. En aquel momento estaba demasiado atareada para pensar en su achacoso abuelo, aquel viejo sentado en la nieve, solitario y desvalido. Había que levantar el campamento. El largo camino los esperaba y el breve día moría rápidamente. Ella escuchaba la llamada de la vida y la voz del deber, y no oía la de la muerte. Pero él tenía ya a la muerte muy cerca. Este pensamiento despertó un pánico momentáneo en el anciano. Su mano paralizada vagó temblorosa sobre el pequeño montón de leña seca que había a su lado. Tranquilizado al comprobar que seguía allí, ocultó de nuevo la mano en el refugio que le ofrecía sus raídas pieles y otra vez aguzó el oído. El tétrico crujido de las pieles medio heladas le dijo que había recogido ya la tienda de piel de alce del jefe, y entonces la estaban doblando y apretando para colocarla en los trineos. El jefe era su hijo, joven, membrudo, fuerte y gran cazador. Las mujeres recogían activamente las cosas del campamento, pero el jefe las reprendió a grandes voces por su lentitud. El viejo Coscús prestó atento oído. Era la última vez que oiría aquella voz. La que se recogía ahora era la tienda de Grijo. Luego se desmontó la de Tusken. 7, 8, 9. Solo debía de quedar en pie la del chamán. Al fin también la recogieron. Oyó gruñir al chamán mientras la colocaba en su trineo. Un niño lloriqueaba y una mujer lo arrulló con voz tierna y gutural. Era el pequeño Coote, una criatura insoportable y enfermiza. Sin duda, moriría pronto. Y entonces encenderían una hoguera para abrir un agujero en la tundra helada y amontonarían piedras sobre la tumba para evitar que los carcayús desenterrasen al pequeño cadáver. Pero, ¿qué importaba al fin y al cabo unos cuantos años de vida más, algunos con el estómago lleno y otros tantos con el estómago vacío? Y al final le esperaba la muerte, más hambrienta que todos. ¿Qué ruido era aquel? Ah, sí. Los hombres ataban los trineos y aseguraban fuertemente las correas. Escuchó, pues sabía que nunca más volvería a oír aquellos ruidos. Los látigos restallaron y se abatieron sobre los lomos de los perros. ¡Cómo gemían! ¡Cómo aborrecían aquellas bestias el trabajo y la pista! ¡Allá iban! Trineo tras trineo se fueron alejando con un rumor casi imperceptible. Se habían ido. Se habían apartado de su vida y él, en su enfrento solo con la amargura de su última hora. ¡Pero no! La nieve crujió bajo un mocasín. Un hombre se detuvo a su lado. Una mano se apoyó suavemente en su cabeza. Agradeció a su hijo ese gesto. Se acordó de los viejos cuyos hijos no se habían despedido de ellos cuando la tribu se fue. Pero su hijo no era así. Sus pensamientos volaron hacia el pasado, pero la voz del joven lo hizo volver a la realidad.
¿Estás bien?
Preguntó. Y el viejo repuso:
Estoy bien.
Tienes leña a tu lado, dijo el joven, y el fuego arde alegremente. La mañana es gris y el frío ha cesado. La nieve no tardará en llegar. Ya nieva.
Sí, ya nieva.
Los hombres de la tribu tienen prisa. Llevan pesados fardos y tienen el vientre liso por la falta de comida. El camino es largo y viajan con rapidez.
Me voy. ¿Te parece bien?
Sí. Soy como una hoja del último invierno, apenas sujeta a la rama. Al primer soplo me desprenderé. Mi voz es ya como la de una vieja. Mis ojos ya no ven el camino abierto a mis pies. Y mis pies son pesados. Estoy cansado. Me parece bien. Inclinó sin tristeza la frente y así permaneció hasta que hubo cesado el rumor de los pasos al aplastar la nieve y comprendió que su hijo ya no lo iría si no lo llamase. Entonces se apresuró a acercar la mano a la leña. Solo ella se interponía entre él y la eternidad que iba a engullirlo. Lo último que la vida le ofrecía era un manojo de ramitas secas. Una a una irían alimentando el fuego. E igualmente, paso a paso, con sigilo, la muerte se acercaría a él. Y cuando la última ramita hubiese desprendido su calor, la intensidad de la helada aumentaría. Primero sucumbirían sus pies, después sus manos, y el entumecimiento ascendería lentamente por sus extremidades y se extendería por todo su cuerpo. Entonces, inclinaría la cabeza sobre las rodillas y descansaría. Era muy sencillo. Todos los hombres tenían que morir. No se quejaba. Así era la vida y aquello le parecía justo. Él había nacido junto a la tierra y junto a ella había vivido. Su ley no le era desconocida. Para todos los hijos de aquella madre la ley era la misma. La naturaleza no era muy bondadosa con los seres vivientes. No le preocupaba el individuo, solo le interesaba la especie. Esta era la mayor abstracción de que era capaz la mente bárbara del viejo Coscús. Y se aferraba a ella firmemente. Por doquier veía ejemplos de ello. La subida de la savia, el verdor del capullo del sauce a punto de estallar, la caída de las hojas amarillentas. Esto resumía todo el ciclo. Pero la naturaleza asignaba una misión al individuo. Si éste no la cumplía, tenía que morir. Si la cumplía, daba lo mismo. Moría también. ¿Qué le importaba esto a ella? Eran muchos los que se inclinaban ante sus sabias leyes, y eran las leyes las que perduraban, no quienes las obedecían. La tribu de Coscús era muy antigua. Los ancianos que él conoció de niño ya habían conocido a otros ancianos en su niñez. Esto demostraba que la tribu tenía vida propia, que subsistía, porque todos sus miembros acataban las leyes de la naturaleza desde el pasado más remoto. Incluso aquellos cuyas tumbas no quedaba recuerdo las habían obedecido. Ellos no contaban, eran simples episodios. Habían pasado como pasan las nubes por un cielo estival. Él también era un episodio y pasaría. ¿Qué importaba él a la naturaleza? Ella imponía una misión a la vida y le dictaba una ley. La misión de perpetuarse y la ley de morir. Era agradable. Era agradable contemplar a una doncella fuerte y de pechos opulentos, de paso elástico y mirada luminosa. Pero también la doncella tenía que cumplir su misión. La luz de su mirada se hacía más brillante, su paso más rápido. Se mostraba, ya atrevida, ya tímida con los varones, y les contagiaba su propia inquietud. Cada día estaba más hermosa y más atrayente. Al fin, un cazador, a impulsos de un deseo irreprimible, se la llevaría a su tienda para que cocinara y trabajase para él y fuese la madre de sus hijos. Y cuando nacía su descendencia, la belleza la abandonaba. Sus miembros pendían inertes y arrastraba los pies al andar. Sus ojos se enturbiaban y destilaban humores. Solo los hijos se deleitaban y apoyando su cara en las arrugadas mejillas de la vieja squaw junto al fuego. La mujer había cumplido su misión. Muy pronto, cuando la tribu empezara a pasar hambre o tuviese que emprender un largo viaje, la dejarían en la nieve, como lo habían dejado a él, un montoncito de leña seca. Esta era la ley. Colocó cuidadosamente una ramita en la hoguera y prosiguió sus meditaciones. Lo mismo ocurría en todas partes y con todas las cosas. Los mosquitos desaparecían con la primera helada. La pequeña ardilla de los árboles se ocultaba para morir. Cuando el conejo envejecía, perdía la agilidad y ya no podía huir de sus enemigos. Incluso el gran oso se convertía en un ser desmeñado, ciego y gruñón para terminar cayendo ante una chillona jauría de perros de trineo. Se acordó de cómo él también había abandonado un invierno a su propio padre en uno de los afluentes superiores del Klondike. Fue el invierno anterior a la llegada del misionero con sus libros de oraciones y su caja de medicinas. Más de una vez, Coscos había dado un chasquido con la lengua al recordar aquella caja. Pero ahora tenía la boca reseca. Y no podía hacerlo. Especialmente el matadolores era bueno sobremanera. Pero el misionero resultaba un fastidio. Y al fin y al cabo, porque no traía carne al campamento y comía con gran apetito. Por eso, los cazadores gruñían. Pero se le helaron los pulmones allá en la línea divisoria de mayo, y después de los perros, apartaron las piedras con el hocico y se disputaron sus huesos. Coscos echó otra ramita al fuego y evocó otros recuerdos más antiguos. Aquella época de hambre persistente en que los viejos se agazapaban junto al fuego con el estómago vacío, y sus labios desgranaban oscuras tradiciones de tiempos remotos en que el Yukon estuvo sin helarse tres inviernos y luego se heló tres veranos seguidos. Él perdió a su madre en aquel periodo de hambre. En verano fracasó la pesca del salmón y la tribu esperaba que llegase el invierno y con él los caribúes. Pero llegó el invierno y los caribúes no llegaron. Nunca se había visto nada igual. Ni siquiera en los tiempos de los más ancianos, el caribú no llegó, y así pasaron 7 meses. Los conejos escaseaban, y los perros no eran más que manojos de huesos. Y durante los largos meses de oscuridad, los niños lloraron y murieron, y con ellos los viejos y las mujeres. Ni siquiera uno de cada 10 hombres de la tribu vivió para saludar al sol cuando éste volvió. ¡Qué hambre tan espantosa fue aquella! pero también recordaba épocas de abundancia en que la carne se les echaba a perder en las manos y los perros engordaban y se movían con pereza de tanto comer. Épocas en que ni siquiera se molestaban en cazar. Las mujeres eran fecundas y las tiendas se llenaban de niños varones y niñas mujeres que dormían amontonados. Los hombres ahitos resucitaban antiguas rencillas y cruzaban la línea divisoria hacia el sur para matar a los pechis y hacia el oeste para sentarse junto a los fuegos apagados de las tantanas. Se acordó de un día en que, siendo muchacho y hallándose en plena época de abundancia, vio cómo los lobos acosaban y derribaban un alce. Zinga estaba tendido con él en la nieve para observar la contienda. Zinga, que andando el tiempo se convirtió en el más astuto de los cazadores y terminó sus días al caer por un orificio abierto en el hielo del Yukon. Un mes después lo encontraron tal como quedó, con medio cuerpo asomando por el agujero donde le sorprendió la muerte por congelación. Sus pensamientos volvieron al alce. Zinga y él salieron aquel día para jugar a ser cazadores, imitando a sus padres. En el lecho del arroyo descubrieron el rastro reciente de un alce, acompañado de huellas de una manada de lobos. «¡Es un viejo!», dijo Zing. «Ha examinado las huellas antes que él. Es un alce viejo que no puede seguir al rebaño. Los lobos lo han separado de sus hermanos y ya no le dejarán en paz». Y así fue. Era la táctica de los lobos. De día y de noche lo seguían de cerca, incansablemente, saltando de vez en cuando a su hocico. Así lo acompañaron hasta el fin. ¿Cómo se despertó Zinga y en él la pasión de la sangre? Valdría la pena presenciar la muerte del alce. Con el pie ligero siguieron el rastro. Incluso él, Coscos, que no había aprendido aún a seguir rastros, hubiera podido seguir fácilmente. Tan visible era. Los muchachos continuaron con ardor la persecución. Así leyeron la terrible tragedia recién escrita en la nieve. Llegaron al punto en el que el alce se había detenido, en una longitud 3 veces mayor que la altura de un hombre adulto. La nieve había sido pisoteada y removida en todas direcciones. En el centro se veían las profundas huellas de las anchas pezuñas del alce y a su alrededor, por doquier, las huellas más pequeñas de los lobos. Algunos de ellos, mientras sus hermanos de raza acosaban a su presa, se tendieron a un lado para descansar. Las huellas de sus cuerpos en la nieve eran tan nítidas como si los lobos hubieran estado acechados y echados allí hacía un momento. Un lobo fue alcanzado por un desesperado ataque de la víctima enloquecida, que lo pisoteó hasta matarlo. Solo quedaba de él, para demostrarlo, unos cuantos huesos completamente descarnados. De nuevo, dejaron de alzar rítmicamente las raquetas para detenerse por segunda vez en el punto donde el gran rumiante había hecho una nueva parada para luchar con la fuerza que le da la desesperación. 2 veces fue derribado, como podía leerse en la nieve, y 2 veces consiguió sacudirse a sus asaltantes y ponerse nuevamente en pie. Ya había terminado su misión en la vida desde hacía mucho tiempo, pero no por ello dejaba de amarla. Zinga dijo que era extraño que un alce se levantase después de haber sido abatido, pero aquel no había hecho, evidentemente. Lo había hecho. El chamán vería signos y presagios en esto cuando se lo contasen. Llegaron a otro punto donde el alce había conseguido escalar la orilla y alcanzar el bosque, pero sus enemigos lo atacaron por detrás y él retrocedió y cayó sobre ellos, aplastando a 2 y hundiéndolos profundamente en la nieve. No había duda de que no tardaría en sucumbir, pues los lobos ni siquiera tocaron a sus hermanos caídos. Los rastreadores pasaron presurosos por otros 2 lugares donde el alce también se había detenido brevemente. El sendero parecía teñido de sangre y las grandes zancadas de la enorme bestia eran ahora cortas y vacilantes. Entonces oyeron los primeros rumores de la batalla. No el estruendoso coro de la cacería, sino los breves y secos ladridos, indicadores del cuerpo a cuerpo y de los dientes que se hincaban en la carne. Zinga abandonó contra el viento, avanzó, con el vientre pegado a la nieve, y a su lado se deslizó él, Coscobos, que en los años venideros sería jefe de la tribu. Ambos apartaron las ramas bajas de un abeto joven y atisbaron. Solo vieron el final. Esta imagen, como todas las imágenes de juventud, se mantendría viva en el cerebro del anciano, cuyos ojos ya turbios vieron de nuevo la escena como si estuviera desarrollándose en aquel momento y no en una época remota. Coscos se asombró de que este recuerdo imperase en su mente, pues más tarde, cuando fue jefe de la tribu y su voz era la primera en el consejo, había llevado a cabo grandes hazañas y su nombre llegó a ser una maldición en boca de los Pellis. Eso sin hablar de aquel forastero blanco al que mató con su cuchillo en una lucha cuerpo a cuerpo. Siguió evocando los días de su juventud hasta que el fuego empezó a extinguirse y el frío lo mordió cruelmente. Tuvo que reanimarlo con dos ramitas y calculó lo que le quedaba de vida por las ramitas restantes. Si Sitkum-To'a se hubiera acordado de su abuelo, si le hubiese dejado una abrazada de leña mayor, habría vivido más horas. A la muchacha le habría sido fácil dejarle más leña, pero Sitkum-To'a había sido siempre una criatura descuidada que no se preocupaba por sus antepasados, desde que el castor, hijo de Zinja, puso los ojos en ella. ¿Pero qué importaban ya estas cosas? ¿No había hecho él lo mismo en su atolondrada juventud? Aguzó el oído en el silencio de la tundra y así permaneció unos momentos. A lo mejor su hijo se enternecía y volvía con los perros para llevarse a su anciano padre a la tribu de los pastos, donde abundaban los rollizos caribúes. Al aguzar el oído, su activo cerebro dejó momentáneamente de pensar. Todo estaba inmóvil. Su respiración era lo único que interrumpía el gran silencio. Pero, ¿qué era aquello? Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Un largo y quejumbroso aullido que era familiar había rasgado el silencio y procedía de muy cerca. Saltó de nuevo ante su turbia mirada la visión del alce, del viejo alce de flancos desgarrados y cubiertos de sangre, con la venena revuelta acometiendo hasta el último instante con sus grandes y ramificados cuernos. Vio pasar raudamente las formas grises de llameantes ojos, lenguas colgantes y colmillos desnudos, y vio, en fin, cómo se cerraba el círculo implacable hasta convertirse en un punto oscuro sobre la nieve pisoteada. Un frío hocico rozó su mejilla y a su contacto el alma del anciano saltó de nuevo al presente. Su mano se introdujo en el fuego y extrajo de él una rama encendida. Dominado instantáneamente por su temor ancestral al hombre, el animal se retiró, lanzando a sus hermanos una larga llamada. Estos respondieron ávidamente y pronto se vio el viejo encerrado en un círculo de siluetas grises y mandíbulas babeantes. Blandió como loco la tea y los bufidos se convirtieron en gruñidos. Pero las jadeantes fieras no se marchaban. De pronto, uno de los lobos avanzó arrastrándose y al punto le siguió otro y otro después. Ninguno retrocedía. ¿Por qué me aferro a la vida?, se preguntó. Y arrojó el tizón a la nieve. La ardiente rama se apagó con crepitante chisporroteo. Los lobos lanzaron gruñidos de inquietud, pero el círculo no se deshizo. Coscos volvió a ver el final de la lucha del viejo alce y desfallecido, inclinó la cabeza sobre las rodillas. ¿Qué importaba la muerte? Había que acatar la ley de la vida. Jack London nos deja este relato. Este relato que puede ser de una agonía entera, firme. De un hombre que se despide para fundirse con la inmensidad. Apenas un montón de ramitas secas le separaban de la inmensidad, decía. y ese otro hombre en la cruz. ¿Qué le separaba? ¿Qué le separaba de Dios? Incluso él mismo se sintió abandonado. Tan grande es la distancia de la infinitud. Nosotros, los que hemos visto irse a seres queridos, no podemos casi ni entender esa distancia enorme, infinita, que nos separa y que el mismo Dios sintió. El relato bíblico es claro. El mismo Dios hecho hombre sintió la distancia infinita, el abandono. ¿Cómo comprenderlo? Aquí, este hombre se entrega a la ley de la vida, no sin luchar. Hasta el último momento, ese otro hombre en la cruz ejerce, perdona, perdona a unos, con ese mensaje, esa rebeldía del perdón. Ese fue su grito. Aquí Cosco se pregunta, ¿por qué sigo luchando? ¿Por qué sigo aferrándome a la vida? Y agacha la cabeza, entregándose a la vida. Jack London ha vivido mucho y lo relata en sus historias. Viajero incansable, autor de Colmillo Blanco, un libro muy recomendado. Un libro en el que un animal es el que nos guía a través de su propia autobiografía. Quien quiera puede acceder también a la película Colmillo Blanco, pero nunca podrá entrar como se entra cuando se lee el libro. En Colmillo Blanco, el animal, descendemos al leerlo hasta el propio pensamiento de ese animal. Eso es lo grande de la literatura. La cuestión es lo grande de la filosofía. El afán de encontrar, el afán de ser claro, pero hasta una claridad que llegando a la realidad quiere tocarla. No quiere tocar la cultura, no quiere hablar en un idioma o en otro idioma, quiere llegar a la realidad. Y esa es la distancia enorme que te separa de Dios, de la realidad, que a veces nos separa unos de otros, esa distancia enorme que también es una profundidad insondable de cada uno de nosotros y que por eso es una enorme riqueza. Con filosofía nos tomamos la vida cuando nos acercamos abiertos, esperando que todo pueda ser distinto de repente, esperando la sorpresa. Por eso las relaciones con los demás, cuando se toman con filosofía, son insondables. Por eso la relación con la muerte puede ser también insondable, inabarcable y pacífica cuando se toma con filosofía. Entregarse como finalmente hace Jesús en la cruz, es unirse a su Padre. O entregarse como hace este anciano en su cuento, es fundirse con la naturaleza. No es fácil acompañar al que va a hacer este recorrido, y son varios los relatos. En el Tíbet hay un libro del que deberíamos leer algún fragmento en algún momento. Es el libro de los muertos. En él se recogen las frases que una persona debe decir al lado del moribundo, al lado de su pariente moribundo, de su padre que va a morir. Son frases para acompañarle y hacerle capaz de acercarse a la luz. Los cristianos tienen también la unción de enfermos. Siempre encontramos un ritual de paso, porque nos asombra ver a alguien que va a recorrer esa inmensa distancia. De fondo, seguiremos escuchando la voz de este grupo, Amanda Woodward, que se mantiene vivo. No es hoy un grupo que hable de la muerte, sino un grupo que habla de la vida. Sus temas son eminentemente políticos, pero son políticos en un sentido corporal. Son sentidos en la propia vida, en el día a día, y eso también es política. Escuchemos a Amanda Woodward. Y finalmente nos despedimos hoy, no sin antes recomendarles que nos escuchen todos los lunes a las 7 de la noche solo por Radio Bocina y los martes en la mañana a las 10 y media en Radio Bocina. Anatomía del Grito les ha acompañado hoy. Espero que lo hayan podido disfrutar.
La voz que nos entiende, de los borrachos, los locos, los perros, el aullido del condenado. Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
www.radiobocina.com. Estás en línea.